Muy buenos días. No hay una forma mejor de empezar la semana que entrando en Gente Radio.
Pues te lo agradecemos porque nosotros siempre es un placer. Y escúchame una cosa, porque tenemos una semana por delante donde hay que decidir. Mm. Es la semana de la Ley de Amnistía, es la semana del Día de Canarias, es la semana del puente maravilloso que se van a coger algunos con el jueves de día 30. Es la semana de las elecciones europeas. ¿De qué vamos a hablar esta semana?
Bueno, pues es una semana muy interesante con muchos temas de actualidad sobre la mesa. Y bueno, yo creo que el a bote pronto y el más cercano, pues creo que es esa aprobación definitiva de esa ley de amnistía, que creo que es el punto y aparte de una estrategia de este gobierno en el que estamos, que bueno, vamos a ver las consecuencias que tiene tan cercano a las próximas elecciones europeas. Así que como todo va hilado, temas vamos a tener y de muy variada índole, sí, señor.
Pues la verdad es que a mí me preocupa también que vaya a llegar el día 30, día de Canarias, día de aprobación de la ley de amnistía, con tan poco ruido mediático. Decía la gente, ya esto ya no lo hemos comido. El problema que hubo en su momento y el debate nacional que se generó, las discrepancias, las radicalidades, los enfrentamientos, han pasado a un segundo plano porque es que la actualidad nos ha pasado por encima. No solamente ha llegado Milei, sino que llega Zelensky, la crisis diplomática con Israel y Argentina. Siguen llegando inmigrantes, pero ya eso tampoco nos preocupa, ¿no? Es decir, ha pasado la actualidad por encima, hay unas elecciones europeas y la ley de amnistía, que va a ser una realidad esta semana, ¿a cuántas personas le preocupa?
Y no descartemos una idea muy clara. Es una ley que nos afecta a todos porque es la primera ley desde la aprobación de la Constitución en el que se aprueba por ley que los españoles no seamos todos iguales. Por lo tanto, parece peccata minuta, pero tiene un calado muy importante el sentido en sí de la culminación de esta aprobación, que no olvidemos, es de parte, es decir, no podemos decir que o estimar que España en general está preparada para una ley de amnistía ante delitos por los que no se ha pedido perdón, que no se ha reparado el daño y que realmente no ha sido una consecuencia de una reflexión interior de quien cometió aquellos delitos. Por lo tanto, es un momento crítico para nuestro sistema de libertades, que es cierto, y tú lo estás diciendo, se ha pasado página, por lo menos por unos lados, por la cantidad de actualidad que existe y las controversias que existen en otros campos, como el diplomático, el económico, pero también por los propios protagonistas que nos han llevado a esta aprobación, que bueno, creo que después de las elecciones catalanas tienen claro que está amortizado el desgaste provocado por esta ley tan de partido. Y bueno, en el fondo no va a dejar de ser una ley más, cuando realmente, ya digo, tiene un calado profundo porque rompe nuestro esquema de igualdad entre todos los españoles, ¿no?
Hay un tema que a mí me parece importante de resaltar, que es que aunque posteriormente se rectifique la ley, si no es validada por Europa, la ley de amnistía será una realidad. Quiero decirte, si Europa no pone freno, ya en España no vamos a poder poner ningún freno más y la amnistía va a ser una realidad, a pesar de que dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, cambie el gobierno e intente rectificar. El daño, como se apruebe hoy, si Europa no lo para, va a estar hecho.
Hombre, nos queda el consuelo de que si por cualquier circunstancia se cambiara el gobierno y se aprobara una ley diferente a esta ley de amnistía, para mismos casos en el futuro, no serían, digamos, de rosita los protagonistas, ¿no? Pero evidentemente los que ya lo han hecho, esos quedarán libres de todo pecado e independientemente, como muy bien dices, que cambie el gobierno y que se tomen decisiones diferentes sobre este tema tan delicado. Evidentemente es una ley hecha ad hoc, o sea, algo que realmente nos rasga las vestiduras, ¿no? O sea, las leyes nunca las puedes hacer en caliente y menos para un caso concreto, ¿no? Y en este caso, bueno, es para permanecer ese gobierno del señor Sánchez unos meses más, un par de añitos más, y se hace una ley expresamente para que esos apoyos que necesita pues se sigan dando. Es decir, es un atropello al sistema legislativo español hasta este momento, ¿no? Que también, no hay que olvidar, pone en el disparadero a la judicatura, porque bueno, una vez que se apruebe definitivamente el jueves en el Congreso, pues los jueces no les quedará más remedio que aplicarlo. Creo que tienen como 2 meses para poder hacerlo, pero independientemente de eso, el que interprete esta ley de alguna forma diferente al tenor que quieren darle tanto los independentistas catalanes como el propio gobierno que la está, digamos, incentivando, pues no descartemos que vayamos a escuchar muchas veces esto de jueces fascistas, de jueces de parte, de derechas, y evidentemente esos calificativos que dañan como tal a la imagen de la judicatura en España pueden verse multiplicados en el caso de que los jueces, pues en una gran parte, pues puedan encontrar una interpretación que haga que la aplicación en sí de esta ley pues pueda ser diferente a lo que han querido o han pretendido los que la proponen, ¿no?
Y un juego de política ficción de los que a mí me gustan un montón. ¿Tú te imaginas que se pusiera una urna el próximo día 30 en la mesa del Congreso de los Diputados y que cada una fuera con un papelito con una X puesta en sí o en no? ¿Qué resultado se obtendría si el voto fuera secreto en el Congreso de los Diputados?
Bueno, creo que lo sabemos todos.
y no es para llorar eso. Es decir, que nuestros diputados no puedan votar en conciencia, ¿no?
Claro.
Es que es penoso, ¿no? Pero es que el otro día hacíamos una bromita, digo, y es que es verdad, ¿no? Es decir, es un disparate que los diputados voten en conciencia sin tener que reconocer ante sus posibles enemigos que están dentro de su propio partido claro. Cuál es su intención de voto, si son valientes y lo quieren decir. Pero es que sería muy diferente, ¿eh? Que en vez de nombrar con nombres y apellidos y levantarse y decir sí o no, abstención, fueran con su papelito y lo pusieran en una urna, ¿eh? Los resultados serían muy diferentes.
No olvidemos que cuando cada uno de nosotros va a votar en unas elecciones, lo hacemos pues con la mayor de las intimidades y preservando, digamos, nuestro sentido del voto, ¿no? No por nada, no porque nos dé miedo, no porque nos dé vergüenza, sino porque entendemos que cada uno es muy libre y hay que entender que la sociedad no es de izquierda ni de derecha, sino que somos amigos y los amigos pues pueden tener ideologías diferentes, y por lo tanto, para que no se perjudique esas amistades, esas relaciones familiares, pues bueno, también pues uno considera que tiene que hacerlo con cierta privacidad. ¿Qué diferencia, pregunto, qué diferencia hay entre ese anonimato que entendemos lógico cuando nosotros vamos a votar en unas elecciones? ¿Qué diferencia hay con respecto a los parlamentarios o senadores cuando van a votar determinadas propuestas que se presentan en cualquiera de las dos cámaras? ¿Por qué no se les mantiene el anonimato igualmente? En principio y en condiciones normales no variaría el sentido del voto. Claro, en este tipo de circunstancias podrían diferir, ¿no? Pero bueno, no entiendo por qué ellos, aunque tengan un perfil determinado, ideológico y visible y público, pues bueno, hay determinadas situaciones en las que entiendo que deberían de ser votaciones privadas, o sea, secretas, ¿no? Por lo tanto, creo que hay un miedo en que se rompa la disciplina de voto, no en este caso solo, sino si el gobierno en cuestión fuera de otro color, le pasaría lo mismo. Es decir, los males que ahora mismo podemos aducir al gobierno actual podríamos repetirlo con otro tipo de gobierno, con otro color, en las mismas circunstancias, ¿no? Hay un miedo al disentir en votaciones que, igual por ética, lo dice Lambán, por ejemplo. Yo entiendo, ¿no?, que tú puedas seguir la disciplina del partido, pero en algunos temas en concreto, por tu propia ética, pues te puedan llevar a decir, oye, mira, yo tengo que seguir la disciplina de voto, pero aquí éticamente no puedo, ¿no? Bien, eso es lícito. Eso sería incluso hasta provechoso, positivo, porque entenderíamos que los parlamentarios y senadores no solo están allí porque los ponen unos partidos o unas siglas determinadas, sino por unas determinadas sensibilidades que son las que nos hace a los ciudadanos votarles a ellos, ¿no? Creo que es un concepto que habría que retomarlo para mantener esa privacidad de esas votaciones, que son fundamentales no solo para los congresistas y los senadores, sino para toda la ciudadanía, como es en este caso de la amnistía, y que claro, el hacerlo de forma pública, pues evidentemente al que pueda disentir, en este caso, dentro del seno del Partido Socialista, pues le pondría en un disparadero terrible y obviamente nadie va a romper la disciplina de voto cuando se hace de esta forma tan pública, ¿no?
Bueno, pues hay quien apuesta que de aquí al jueves, que viendo cómo va la situación política en este país, la velocidad que coge cada vez que a alguien se le ocurre, de aquí al jueves pueden pasar muchas cosas y que igual al sanchismo, no digo al PSOE, no le interese aprobar la ley de amnistía y que se pueda producir algún error, alguna ausencia, porque está cogido con alfileres, pero con alfileres, sí, bueno, con que no falle, que con que falle uno que vaya al cuarto de baño ya la han fastidiado.
Yo bueno, eso sí, pero
y está claro, por medio lo de ella, que no nos olvidemos que lo de ella también está por ahí y también están en stand-by, sí, pendiente de las europeas, pero están ahí negociando. Entonces, aquí no se ha parado nada.
No cabe duda de que bueno, se pueden hacer 150.000 estrategias para bueno, no quedar en entredicho públicamente, pero cambiar un sentido éticamente por ese motivo ético, ¿no? Pero bueno, las consecuencias evidentemente...
Pero se puede equivocar alguien. Recordemos aquí la ley de la reforma laboral, por ejemplo, con el diputado del PP que se equivocó. Es decir, es que no lo comemos todo, pero que en la política nacional de los últimos tiempos se han visto cosas que yo no me asustaría nada que el jueves hubiese un vuelco de la situación, ¿eh?
Yo te digo,
y que nos inventen una justificación rara.
En general, no pueda incluso plantearse que sería mejor que no se aprobara. Pero planteo aquí, ¿no? ¿Quién de los que estamos aquí y de los que nos escuchan se plantean que el propio Pedro Sánchez pueda querer que no salga esa ley? Creo que nadie. Esa ley le ha dado el rédito que le ha dado en Cataluña, con el señor Illa. Y evidentemente es una de las banderas con las que el presidente Sánchez se presenta ante toda la sociedad, pues con banderas como el ir a favor de los palestinos, el ir contra la derecha y en este caso el defender la amnistía como, bueno, como un perdón. Ya digo, estrictamente no estaría mal siempre y cuando del otro lado hubieran pedido perdón, ¿no? Por lo tanto, en sí la medida no es que sea buena ni mala, pero es que claro, no tiene sentido en estos casos. Pero Pedro Sánchez ha llevado esto como una bandera y evidentemente con la estructuración que tiene ahora mismo el Partido Socialista y con esa dirección tan férrea, creo, yo por lo menos, no me creo que nadie pueda romper esa disciplina de voto ahora mismo con el miedo que tienen determinados dirigentes políticos del Partido Socialista, que son los que podrían alzar la voz, pues creo que nadie se plantea que vayan a romper esa disciplina, ¿no? En este caso.
Bueno, ya cosas peores hemos visto, Antonio. Yo no apostaría, yo no apostaría, veremos el jueves lo que pasa. Que aquí,
Ojalá fuera así, esperemos que pueda ser así, pero realmente y poniendo los pies.
Pero no por el interés de España ni por el interés de los españoles, por algún oscuro interés de alguien, ¿no? Que se puede dar.
En el Partido Socialista el único interés que realmente predomina y se establece, y creo que nos lo ha demostrado en los últimos años, el propio seno del Partido Socialista, es la voluntad del señor Sánchez. Lo que quiera Sánchez...
Que ahora está en otra batalla, ¿eh? No te olvides que Sánchez ahora está en otra batalla. Ahora Sánchez la amnistía le importa... Eso ya, esa pantalla ya la pasó.
Sí, es un personaje que se adecua mucho a lo que estamos hablando de la actualidad, que cambia de un día para otro, y es un personaje muy camaleónico, y es verdad que cuando pasa página ya tiene otra guerra en la que enfrascarse, ¿no? Pero bueno, yo creo sinceramente que esto es una de las banderas con las que él se presenta y no creo, sinceramente, ¿eh? Ojalá me equivocase, ¿eh? Lo digo, fíjate cómo lo digo. Pero creo que en este caso él esa bandera quiere llevarla hasta el final, ¿no?
Bueno, pues ya nos queda menos para saberlo. El jueves lo sabremos y después quedaremos en manos de Europa para ver qué dicen sobre el texto de la ley de amnistía, si es europea o no es europea, si se puede y si cabe en la Unión Europea o no cabe. Bueno, ¿y qué pasa?
Yo estoy un poco escéptico en que Europa pueda tumbar esta ley, porque de hecho ya habría surgido determinadas corrientes que nos habrían alertado de que, bueno, Europa tiene sus dudas. Pero bueno, creo que inicialmente sí tenía dudas, pero a día de hoy La verdad es que hay muy pocos reparos. Creo que Europa también, como estamos hablando de Pedro Sánchez, ya está en otra historia. Y dudo mucho que lo que se apruebe este jueves pueda ser cambiado por el sesgo de Europa, sinceramente.
Bueno, pues también me comentabas ayer, y me parece un tema interesante porque hay que saber por qué, qué es lo que está pasando. Estamos volviendo a tener casos de viruela y de sarampión en España cuando pensábamos que eso era una enfermedad que estaba completamente erradicada. De hecho, ya estaba saliendo hasta del calendario de vacunación en algunos casos, ¿no? ¿Por qué estamos sufriendo estos brotes de viruela y sarampión? Que, insisto, ya pensábamos que eran enfermedades superadas.
La verdad es que con estos grandes temas grandilocuentes que tenemos habitualmente, que nos dan pie a comentar, este es un tema, digamos, muy a pie de calle y bueno, yo lo llevo observando, pues creo que en los últimos tiempos todos tenemos a personas cercanas, sobre todo que tengan niños pequeños, que bueno, en los colegios están apareciendo unas enfermedades que, bueno, pensábamos que estaban erradicadas, que formaban parte del pasado, la poliomielitis, no sé, una serie de enfermedades que se nos acordándonos ahora de los nombres, parece que son de hace 40 años, ¿no? O sea, algo totalmente perdido. Pero está empezando a haber casos no muy esporádicos, o sea, cada vez están siendo más generales y me produce una cierta inquietud porque evidentemente todo esto lo estamos observando en los centros educativos, ¿no? Y evidentemente, lo sabemos después de la pandemia, hay muchísimas enfermedades que se van, digamos, contagiando entre los niños pequeños y que esto después va pasando al resto de los sectores de la sociedad y ya sabemos a dónde nos llevó la temida pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que determinadas enfermedades que bueno, estaban no solo erradicadas por sí, sino por la eficiencia de la medicina, puedan volver a estar otra vez ahí, ¿no? Alarmándonos. Bueno, pues yo creo que ahí puede ser, o yo pienso que tal vez hemos sido desobrados, ¿no? Son enfermedades que hemos conseguido erradicarlas prácticamente a base de vacunas. Creo que todo el mundo entendía que las vacunas eran buenas, no porque nos fuera a pasar algo, sino para evitar que pasara. Es decir, había una contención previa a que tuviéramos las enfermedades aquí delante. Y tengo la sensación de que hay una corriente demasiado importante y un poco soterrada en contra de las vacunas, ¿no? Y lo hemos visto también en la época de la pandemia, estas personas que echaban contra las vacunas, que con todas las cosas que evidentemente se tuvo que hacer a toda prisa, en parte pueden tener razón algunos posicionamientos contrarios, sobre todo haberlas instaurado tan a bote pronto, pero yo creo que eso ha calado en una parte de la sociedad que evidentemente tiene niños pequeños y la vacunación en España está en los puntos más bajos de toda su historia, porque recordemos que siempre hemos sido un país con un nivel de vacunación muy muy amplio, ¿no? Y tal vez por ahí están viniendo unas enfermedades olvidadas, ¿no? Y deberíamos de pensar, o las instituciones deberían de pensar, si el por qué está pasando, ¿no? O si por esto que estamos advirtiendo, o es otra situación, como el cambio climático, no sé, o un cúmulo de circunstancias. Pero lo que sí es evidente es que para esto hay que gastarse el dinero en concienciar a la sociedad en que hay que erradicar todo este tipo de enfermedades que en su momento pues fueron muy delicadas, ¿no? Por lo tanto, no darles otra vez el chance de que nos pueda provocar una inquietud social, ¿no? Y me alarma la situación de ver tantas clases diferentes de enfermedades que parecían ya superadas, porque no es una sola o otra, sino que ya están apareciendo una sucesión de nombres que sinceramente parecen recuerdos de Jurassic Park prácticamente, ¿no?